No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Vengo a emborracharme mi corazón
para olvidar un loco amor
que más que amor fue un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otras bocas. Si su amor fue por un tiempo, porque es tanto el sufrimiento y esta cruel preocupación. Vengo por los dos mi copa alzar,
para después
así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia
de sentir su risa loca y sentir junto a mi pecho como un fuego
su respiración. Angustia
de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto
le hablará de amor.
Hermano, yo no puedo rebajarme, ay, ni pedirle ni rogarle, ay, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Ay, ver caer, ay, ver caer, ay, ver caer las rosas. De mi corazón,
muy buenos días para todas las personas que hoy 12 de junio nos acompañan en Cuentos y Cuentas Claras aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Muy bien acompañados por ahora con Ángel Canales, pero tendremos más, y por supuesto de Félix. Félix, buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes. Hemos escuchado la canción Nostalgia, que es la adaptación o arreglo de un célebre tango argentino en la voz de este salsero puertorriqueño. Yo creo que es su mejor canción y en mi concepto es la mejor de todas las canciones producidas por los cantantes salseros de Puerto Rico en cualquiera de los ritmos que se puedan contemplar.
Si uno piensa en Ángel Canales y Nostalgia se le viene a la cabeza.
Y Ángel Canales es un cantante que estuvo subvalorado en la época de Brillo de la Fania All Star, porque él no hizo parte de ese movimiento comercial.
¿Tenía enemigos musical, o qué?
No sé, por envidias, no sé por qué razón él no quiso nunca vincularse a Fania All Star, permaneció independiente, no tuvo los canales de publicidad tan gigantescos que tuvo la Fania All Star. Era un cantante como para una clientela de culto. En Buenaventuras llegó por ahí en el año 78-79, rompiendo con esta canción, que se volvió éxito entre el público salsero de aquellos años. Y tan buena la canción que todavía resiste el paso del tiempo. Ángel Canales se dedicó más a la joyería, él es joyero, en vista de los, digamos así, frustraciones que tuvo con la música. Tuvo varios éxitos, pero en realidad no tuvo la fama, la nombradía que debiera haber tenido una voz como la suya, porque además era muy recursivo vocalmente. Es una voz muy diferente a la de los demás cantantes de salsa.
Bastante original, sí, señor.
Sí, Daniel.
Félix, saludemos por favor a Joshua, que por ahí está saludando ya, no tiene nada que hacer.
El maestro Joshua, el rey de la... Le iba a decir una cosa aquí.
No, Félix. Horario familiar, por favor.
Sí, el rey.
Simplemente el rey. Déjelo como el rey.
El rey de Berlín.
Terminamos de escuchar un poquito entonces esta canción y venimos a lo que nos convoca, si le parece.
Listo, Daniel.
Le estará pintando pajaritos en el aire.
De pintura azul.
Ay, yo tuve que decirte la verdad.
Aunque me partió el alma.
De pintura azul. Ay, yo no quise que después me buscaras magar.
Ay, por pretender callarla.
De mi corazón.
Mami, te conocí muy tarde. ¿Qué cosas tiene la vida?
De mi corazón.
Ay, dicen que los hombres no lloran. Y eso es una pura mentira.
De mi corazón.
Lo que pasa es que nosotros los hombres lloramos por dentro.
Félix, las conexiones en Colombia, en México y en Alemania están activas, entonces a las personas que nos están escuchando, bienvenidas y bienvenidos. Quisiera que empezáramos entonces, Félix, como siempre haciendo la tarea de otros, para que nos ayude por favor y me explique un poco antes de los temas más álgidos, su opinión del Tour de Suiza que ha pasado con representación nacional.
Bueno, en el día de hoy se corre una etapa de alta montaña. A esta hora debe estar llegando al tramo definitivo, que es un ascenso, va a terminar en montaña. Y vamos a ver Egan Bernal, que es nuestra carta, que puede hacer en esa alta montaña.
¿No Nairo Quintana?
Nairo Quintana tuvo una fractura ayer en uno de los dedos de una de las manos por una caída y se tuvo que retirar, ¿no? Más cartas no las veo yo allí entre los que se inscribieron por parte de Colombia. Ahora, una ventaja para Egan es que en esta carrera no están los grandes monstruos. No está ni Podgacar, ni Vingegaard, ni Primo Roglic, que acaba de ganar el Dauphiné. O sea que es una carrera abierta. Cualquiera la puede ganar. Esperemos que Egan siga en ese camino de recuperación que trae este año y que pueda darnos algunas buenas sorpresas.
Félix, ojalá, porque hace mucho no tenemos buenas noticias en el ciclismo.
Aprovecho para darle un saludo muy especial al Angelito, que nos escucha desde Suba en su lecho de recuperación, de salud. Un saludo especial para él. Y otro saludo muy especial, sé que no nos escucha, pero digamos que virtualmente se lo enviamos a Yesid Alberto, otro querido compañero del equipo.
¿En su lecho de qué?
En su lecho de tormentos, allá en la clínica Palermo, esperando que pronto salga
que lo atiendan bien.
De la pesadilla, que lo atiendan bien como él está acostumbrado.
Alex Franco ya destapó la primera agua en botella.
Con mucha saludos, nostalgia, un saludo muy especial para muy él bien. En Santander.
Pongámonos ahora sí un poco más peligrosos, Félix, porque quisiera entender qué pasó con las votaciones, con las elecciones, con lo que pasó en el Parlamento Europeo, porque entonces estamos viendo que principalmente la imagen de Francia y de Italia es de ultraderecha o de derecha, o solamente hay que asustarnos.
Bueno, miremos con calma los resultados, Daniel. En algunos países como en Francia, en Bélgica, en Italia, en se me escapa, Austria, hubo un avance notable de los partidos de extrema derecha, que trajeron consecuencias políticas. Por ejemplo, en Bélgica, el primer ministro renunció ante el avance de los partidos de la extrema derecha. En Francia, el presidente se vio obligado a ya convocar con anticipación a las elecciones para un nuevo congreso, para un nuevo parlamento, en vista del triunfo que tuvo el partido de Le Pen, la famosa política francesa de extrema derecha, que dobleteó en los votos al partido del presidente Emmanuel Macron. Es un resultado bastante negativo para Macron y en general para el establecimiento político francés. Entonces Macron se está haciendo aquí una jugada que puede resultar mala para él, que es tratar de que en estas elecciones que está convocando para dentro de un mes más o menos, el electorado rectifique el voto que dio a favor de la extrema derecha, a favor de Le Pen y su gente. Macron cuenta con que la campaña a través de los medios de comunicación, los discursos que él va a pronunciar y toda la maquinaria que va a poner en marcha en estos días, va a crear en un cierto tipo de público el miedo ante el crecimiento de la extrema derecha, el deseo de volver a apoyar al presidente de centro que es Macron. Es una apuesta bastante complicada. Hubo un avance entonces en general de los votos para la extrema derecha. El bloque ganador de las elecciones fue el que llamamos de centro derecha, que en unos casos son partidos de derecha abiertamente, no tan extremistas como estos otros. El bloque de la centro-derecha sacó 183 diputados para el Parlamento Europeo, es el principal bloque. A los sectores de extrema derecha sacaron como unos 90 o 100 diputados.
No es poca cosa tampoco.
No es poca cosa. Inclusive en Alemania también hubo un avance del partido filonazista, que fue, si no estoy mal, el segundo más votado después de el Partido Demócrata Cristiano, que es de centro-derecha, que recuperó, digamos, el liderazgo en la política de Alemania, poniendo también en problemas al gobierno de centro-izquierda que preside Olaf Scholz, ¿no? Cuyos apoyos en el Partido Socialdemócrata, en el Partido Verde, en el Partido Liberal, a esos tres partidos que son apoyo, de hecho, le fue mal en las elecciones, y eso también pone en crisis al gobierno alemán. Pero se supone que sumando los votos de la centro-derecha, que como les digo fue el bloque ganador, con los votos de los partidos que se llaman socialdemócratas, más el apoyo de los llamados partidos liberales de Europa, que son en realidad partidos conservadores en lo político y liberales o neoliberales en lo económico, con esos tres bloques sumados se puede hacer mayoría en el Parlamento y evitar que quede bloqueado o por los extremistas de derecha o por los extremistas de izquierda. Entonces creo yo que sí hay para qué alarmarse, digamos, pero moderadamente. No es para gritar que ya llegó la invasión de los nazifascistas, como gritó el presidente Gustavo Petro, ¿no? Hubo un avance de la derecha, de la extrema derecha, pero no fue lo contundente que según algunas encuestas pronosticaban iba a ser.
Porque entonces podríamos pensar, Félix, que se empieza a discutir entonces cuál va a ser la vida de los migrantes que están allá principalmente.
Muy complicada, porque mire, en este momento hagamos una radiografía de la Europa, de la Unión Europea. España es un gobierno progresista, pero Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está en muchos problemas políticos, porque la esposa la tienen acusada de haber hecho tratos de favor para algunos empresarios. Uh-huh. Y aunque Pedro y su esposa niegan rotundamente esa acusación, lo cierto es que un juez ya le dio cabida al proceso contra doña Begonia, la esposa de Pedro. Y en estas últimas elecciones ganó el Partido Popular, las elecciones europeas las ganó el Partido Popular, que es el partido de la derecha allá. Entonces, por ese lado está bastante acosado. En Francia ya vemos que el partido o el grupo de centro que lidera el presidente Macron tuvo una fuerte derrota en las elecciones. En Bélgica ya les conté que el primer ministro tuvo que renunciar acosado por los resultados de la derecha y la extrema derecha. En Holanda, o que se llama Países Bajos, el gobierno que está ahora funcionando es un gobierno dominado por la extrema derecha en coalición con la centro derecha. y es la extrema derecha ya ha hecho campaña y ha resultado triunfadora en las elecciones en base a la política de rechazar a los emigrantes. Entonces, una de las condiciones básicas para que la extrema derecha hubiera hecho coalición con la centro derecha es que haya una política dura contra los emigrantes. Entonces, la situación no es fácil para los emigrantes del mal llamado tercer mundo. En Alemania vemos que hay un avance también de los partidos filonazistas y que ganó la centro derecha con el Partido Demócrata Cristiano. En Austria ganó la extrema derecha. En Italia ganó el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, que es de derecha, centro derecha, llamémoslo, para ser un poco moderados, aunque en realidad tiene muchas simpatías con la extrema derecha de ese partido de los hermanos, que así se llama el partido de Giorgia Meloni. En otros países como Polonia, Suecia, etcétera, hubo avance. En Polonia ha dominado la derecha y sigue dominando la derecha el gobierno. En Suecia, que es un gobierno de derecha, pues se mantuvo, digamos, la votación de derecha. Entonces, en la mayor parte de los países europeos hay gobiernos de derecha o de centro-derecha en coalición. Son partidos que tienen unos postulados muy firmes ante sus electorados de impedir que la migración siga creciendo en Europa Occidental y que eso, entre comillas, siga convirtiéndose en un grave problema social y económico para esos países, aunque es muy cuestionable eso del problema económico, porque estos países están envejecidos, necesitan mano de obra joven. Esa mano de obra para muchos pues trabajos que no quieren hacer los locales, usted acaba de regresar de Europa.
Yo casi me quedo de obrero allá.
Exactamente, porque le pagan bien.
Cada vez mejor. Félix, pero entonces, ¿las personas se están castigando con su voto a la izquierda y a la centroizquierda? ¿O se cansaron de qué y creen que la solución está al otro lado?
Lo expliqué en otro programa en el cual usted pues no estaba, estaba de viaje. Decía que la gente, sobre todo el electorado de clase media, está temeroso de perder su seguridad social, sus empleos, el nivel de vida. De hecho, las nuevas generaciones están viendo cada vez más difícil sostener los niveles de vida que tenían sus padres y sus abuelos, porque el desempleo está creciendo en ciertos sectores de la economía. La competencia de la China y de otros países está desalojando a los productos europeos, especialmente alemanes, de muchos mercados que tenían asegurados desde hace varios años. Eso hace que incida en la creación de empleo en toda Europa. La llegada de emigrantes compitiendo por puestos de bajos salarios, pero aumentando el peso de responsabilidades en los aparatos de seguridad social de los estados, está creando muchas tensiones, porque políticos inescrupulosos de la extrema derecha están aprovechando esa situación para hacer recaer la culpa de esa inestabilidad económica que se tiene en la presencia de los emigrantes y no en que el sistema económico necesita unas reformas serias para poder seguir brindándole a la población, como hasta hace unos años lo hacía, un sistema de seguridad social moderado y que les permitía, o equilibrado, llamémoslo más que moderado, equilibrado, que le permitía a la gente tener cierta confianza de que a lo largo de su vida y luego cuando dejara de trabajar iba a tener un auxilio real de parte del Estado, no los iban a dejar solos, abandonados como sucede en el capitalismo salvaje o neoliberal que vivimos en países como Colombia. Entonces la pérdida de esa seguridad es la que está haciendo que estos demagogos de la extrema derecha saquen partida de la situación. Están asustando a la clase media, entonces personajes como Joshua, nuestro gran amigo, el rey de Berlín, ellos se sienten asustados de ver tanto morocho, tanto latino por allá, y hacen oídos abiertos a las propuestas demagógicas de la extrema derecha, y van y votan por los partidos filonazis, y le aumentan entonces la influencia o la importancia que tienen esos partidos dentro de la política nacional, forzando a los gobiernos que son moderados a tratar de competir a veces en forma de demagógica con las propuestas de estos otros partidos. Entonces, se vive una situación de confusión porque el electorado está muy temeroso de su futuro, no hay seguridades sobre el futuro, A esto agréguele el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que de extenderse va a implicar a la Unión Europea. Hasta ahora la Unión Europea se ha abstenido de participar activamente en la guerra, enviando soldados o equipos con gente especializada para apoyar a Ucrania. Se han contentado con apoyarlos con armas, con dinero, etcétera. Pero si Rusia, como se está viendo, está a la ofensiva y logra recuperar territorios de los que ellos dicen que les pertenecen y amenaza la estabilidad del gobierno ucraniano de Zelensky, va a obligar tal vez a los países europeos, de la Unión Europea, a Gran Bretaña y a los propios Estados Unidos a intervenir de forma directa en ese conflicto, lo que crearía una enorme amenaza para lo que queda del sistema de bienestar social, de seguridad social en ese continente.
Feliz, calma, porque usted sabe que de todo lo que usted dice depende de mi estado de ánimo y yo no me puedo entristecer tan pronto. Vámonos con alguna de las opciones de música que tenemos para hoy. Si quiere, le recuerdo cuáles tenemos y usted la elige. Entonces, dos gardenias, sombras nada más, cuando estoy contigo, usted o la barca. ¿Usted me dirá?
Podemos poner sombras nada más, la versión de otro tango argentino, en la voz de Héctor Lavoe.
Perfecto.
Presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz, como luciérnaga ciego tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad.
Es muy extraño escuchar a Héctor Lavoe en este ritmo, ¿no?
Sí, es bastante extraño, pero él tiene una cantidad de canciones en ritmo de bolero que no son tan conocidas como las tradicionales de él, que tanto se escuchan todavía.
Salude a mi papá, por favor.
Carlito Silva, un amante de este tipo de canciones, cuando escucha boleros o tangos como Sombra Nada Más, se estremece, ¿no?
Muy bien, Félix. Si usted lo dice, ahora le quiero preguntar entonces es por qué cargo histórico tendría o qué importancia histórica tendría, Félix, lo que sucede con Chiquita Brands y lo que debe pagar aquí en Colombia, si nos pone en contexto también, porque no es solo decir multa y ya.
Bueno, es la primera vez que en Estados Unidos un juzgado, un tribunal, condena a una compañía de Estados Unidos a pagar una indemnización a civiles por crímenes cometidos en terceros países como Colombia. Es totalmente cierto que la Chiquita Brands apoyó a las autodefensas de Urabá, comandadas por los hermanos Castaño. Tan cierto es que se cobraba creo que 5 centavos de dólar por cada caja de banano que se exportaba a Estados Unidos, y ese dinero iba para financiar a las autodefensas de Urabá, que cometieron cantidad de crímenes, sí. Compra de armas, los apoyaron en todo, de todas las maneras posibles, y no fueron solamente los de la Chiquita Brands, sino todas las grandes bananeras de Urabá, los grandes empresarios de Urabá. La demanda fue puesta como por unas 9 familias de personas cuyos familiares habían sido asesinados por estas autodefensas patrocinadas por Chiquita Brands. Lograron inicialmente que el juzgado ordenara a la Chiquita Brands que les pagara 37 millones de dólares de indemnización.
Perdona, yo feliz una cosa. ¿Eso no fue que se pone la demanda hoy y mañana ya hay?
No, eso llevaba más de familias, como 10 años llevaba esa demanda o más. Y el gran problema es que la Chiquita Brands tiene un mes, 30 días, para decir si apela ante un tribunal superior. Seguramente va a apelar ante un tribunal superior que queda en Atlanta, Georgia, y ese proceso se puede demorar no sé cuánto tiempo, y como explicaba un abogado de Estados Unidos ayer, el proceso es demasiado lento, la apelación se puede demorar, y si ratifican que hay que pagar indemnización, el desembolso del dinero se puede demorar 10 o 15 años más.
No, pero...
porque allá también la justicia en estos casos es bastante lenta, ¿no? Por los juegos y maniobras que los abogados de las partes acusadas suelen hacer.
Discúlpeme si voy a decir una bobada. ¿Esta Chiquita Brands era la United Fruit Company?
Era la antigua United Fruit Company, que se dividió en varias compañías, pero con el mismo método explotador, saqueador, que empleó la United Fruit, no solamente en Colombia, sino en países como Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, y que hizo calificar a estos países, incluyendo al nuestro, despectivamente como repúblicas bananeras. Recordemos la masacre de las bananeras que hubo por allá en diciembre de 1928 y que causaron las tropas del gobierno conservador de la época enviadas para reprimir un paro regional que habían organizado los obreros de las bananeras y los pequeños comerciantes en contra de los abusos de la United Fruit. La respuesta del gobierno de Abadía Méndez, gobierno de la época, fue balear a los protestantes, a los manifestantes, perseguirlos, imponer el régimen del terror. Mataron cientos de huelguistas, de sus familiares, etcétera. Eso fue denunciado por un joven parlamentario liberal de la época, Jorge Eliezer Gaitán, con pruebas fehacientes. Y así se empezó a hacer célebre en la política nacional la figura de Gaitán, y García Márquez, que es de esa región, que Aracataca, donde él nació, hace parte de la región bananera, también lo denunció en su estilo literario en la novela Cien Años de Soledad, cuando habla de un tren que lleva decenas de cadáveres a tirar al mar, ¿no? Entonces, estas masacres que causó la United Fruit, no solamente en Colombia, la United Fruit patrocinó golpes de Estado en Guatemala, por ejemplo, en contra de gobiernos progresistas como el de Jacobo Arbenz, que sucedió al primer gobierno progresista de Guatemala en toda su historia, que fue el de Juan José Arévalo, padre del actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
Mire cómo es la vida.
Entonces, hay una continuidad, digamos, de los cómplices de la explotación y la opresión en América Latina. Cambian los nombres, pero son los mismos beneficiarios.
¿Es cierto o no es cierto, Félix, que empresas como Coca-Cola e incluso grupos como el Grupo Aval tendrían también este tipo de problemas?
Sí, los tienen y los han tenido, porque recuerde usted que Aval tiene una rama que fabrica, que construye carreteras, ¿no? carreteras en zonas a veces de gran conflicto político-militar. Seguramente han tenido que pagar vacunas, como las han tenido que pagar las embotelladoras de gaseosas como Coca-Cola y Postobón para poder distribuir sus productos en algunas zonas de conflicto. Es decir, todo el que quiera comerciar o sacar alguna utilidad de sus inversiones en regiones dominadas por grupos ilegales armados, lo obligan a pagar la contribución a vacuna. De eso no se ha librado absolutamente nadie. Lo que pasa es que algunos no solamente pagan la vacuna, sino que
dan un aporte voluntario.
Sí, y hacen parte como de las juntas directivas, entre comillas, de estas asociaciones ilegales. Recordemos que Carlos Castaño, cuando vivía, en un libro de confesiones, confesó que él tenía una especie de junta directiva para las autodefensas de Urabá, y que esa junta directiva hacían parte personajes de la oligarquía colombiana, como Fabio Echeverri Correa, imagínate, que fue secretario, más que secretario, fue el mentor político de Álvaro Uribe, personajes como Don Hernán Chavarría Olózaga, copropietario de la famosa porcelana Corona, de estos almacenes Odimac, que ya murió, claro, el señor Celis, se me escapa el apellido de otro prohombre vallecaucano, que también está comprometido en ser uno de los ideadores intelectuales y promotores intelectuales de estas autodefensas. Entonces, detrás de las autodefensas y detrás de estos grupos ilegales suele haber autores intelectuales que hacen parte del establecimiento.
Félix, esta mañana escuché unas declaraciones, ahora que usted nombró hace un rato a los Castaño, en el que se decía, dijo Salvatore Mancuso, yo no sé usted cómo lo vea, si le ve patas a esto, o si es una idea loca. Insistió Mancuso en que Luis Carlos Restrepo tiene que ver con el asesinato de Vicente Castaño.
Bueno, lo que ocurre, nos tenemos que remontar a esos años tenebrosos de las autodefensas de Urabá. Recuerde usted que cuando Carlos Castaño tomó el mando de las autodefensas después de que muriera su hermano mayor Fidel Castaño en un combate con el EPL, o con la FARC, ahí tengo la duda. Carlos Castaño inicialmente promovió una especie de alianza o federación de todos los grupos paramilitares que había en el país y la logró de alguna manera concretar. Se volvió entonces un personaje políticamente muy importante en la Colombia de aquellos años, de los gobiernos de Samper y de Pastrana, ¿no? Y apareció para muchos sectores sociales de la élite como una especie de salvador o de esperanza para impedir que la guerrilla de la FARC se apoderara del Estado, ¿no? Entonces, muchos promovieron a Castaño en los medios de comunicación como un personaje buena gente que estaba interesado en salvar al país de las amenazas de la subversión y de que acá Colombia se convirtiera en otro país socialista. Bajo ese pretexto se justificaron decenas de masacres, asesinatos, desplazamientos, etcétera, etcétera. Cuando se acerca el gobierno de Álvaro Uribe y Uribe abre el compás para que estos grupos prácticamente se legalicen a la sombra de sus alianzas con las tropas del ejército, con los generales del ejército que estaban en las zonas de orden público, Carlos Castaño llega a la conclusión de que hay que separarse, que las autodefensas, para que tengan protagonismo político y sean reconocidas como sujetos políticos, tienen que separarse del negocio del narcotráfico, que saben que Estados Unidos no va a aceptar una desmovilización y una posible impunidad judicial para los líderes de las autodefensas si ellos siguen complicados en el negocio del narcotráfico. Entonces empieza a proponerle a los demás líderes de las autodefensas la necesidad de dejar atrás ese negocio. Pero como ese negocio es tan rentable, ninguno de los otros jefes, incluyendo Mancuso, aceptó esa propuesta de Carlos Castaño. Vicente Castaño, hermano de Carlos, era en realidad el líder en la sombra de las autodefensas. Con él se coaligaron los demás jefes de las autodefensas y llegaron a la conclusión de que la posición que estaba asumiendo Carlos era peligrosa para ellos mismos, porque lo que decían es que Carlos estaba bregando a salvarse judicialmente él, que seguramente se iba a entregar a los Estados Unidos y que para ganar los favores del sistema judicial allá iba a hundir o a sapear al resto de ellos. Entonces Vicente ordenó el asesinato de su hermano, ¿no? Vicente Castaño ordenó a un sicario llamado Vaso de Leche o Mono Leche que lo matara. Lo mataron ahí en su propia finca, en los alrededores de la finca de Castaño, y Vicente entró ya a ser como el líder de las autodefensas, porque luego de hacer las veces de Caín quedó él como dominador de esa organización. Pero dentro de esa organización había muchas tensiones, muchos conflictos, y él también después también lo mataron otros ex socios de esas autodefensas. Entonces Salvador Mancuso estuvo metido en todo esto, todo esto lo sabe él, porque él era el segundo al mando después de Carlos Castaño, ¿no? Entonces muy seguramente estuvo complicado en el asesinato de Carlos Castaño y en el asesinato de Vicente Castaño. Cuando llega el gobierno de Uribe y empieza a arrinconar a la guerrilla con el apoyo de los paramilitares y tiene éxito en esos operativos, recuerde usted que Mancuso, después dizque de haberse desmovilizado junto a otros jefes paramilitares, fue invitado al Congreso de la República. Y ahí lo tuvimos dando un discurso. Y muchos de los que ahora gritan viva Petro, en esa época gritaron viva Mancuso.
¿Quiénes?
Y lo saludaron. No quiero hablar de nombres, pero hay gente que está por allá en Italia, en algunos puestos muy importantes, que en esa época eran partidarios de Uribe y partidarios de la línea.
Que han sido partidarios de Santo, ahora partidarios de Petro.
Desde que Mancuso será, es costeño. Sí, ¿no?
Sí, sí. Y serán, entonces, partidarios de quien venga.
Exactamente. Entonces, sí, Mancuso sabe mucha letra menuda. Mancuso fue cómplice de todo eso.
¿Tiene pruebas sobre por qué? ¿Cómo demostrar que Luis Carlos Restrepo tiene que ver con ese asesinato?
Bueno, lo de Luis Carlos Restrepo, eso sí me parece poco aventurado decirlo. Luis Carlos fue en esa época un señor célebre dentro de los medios académicos colombianos por unos libros que había sacado sobre la ternura y otras divagaciones filosóficas, psicológicas, ¿no? Había tomado fama de ser un hombre progresista, amigo de la paz, y tal vez el error máximo de él fue haberse asociado al gobierno de Uribe y haber aceptado ser el consejero comisario de paz de Uribe, por el afán de presentarle resultados al presidente Uribe en la desmovilización de los paramilitares. Resultó promoviendo falsas desmovilizaciones, resultó organizando él también pseudogrupos paramilitares para aumentar el impacto de los desmovilizados ante el presidente, etcétera. Precisamente por eso de las falsas desmovilizaciones empezó a ser procesado acá por el sistema judicial colombiano, y para evitar el carcelazo se voló para Canadá. Es muy posible que en esas conversaciones que tuvo con los jefes paramilitares de Realito haya hecho muchas promesas o haya dicho muchas cosas o se haya comprometido a alianzas y pactos con algunos de esos jefes. Salvatore Mancuso, que estuvo en esas conversaciones y en esos tratos, de pronto puede tener pruebas al respecto. Dudo que Restrepo hubiera llegado hasta ese extremo, pero
nunca sabe,
en Colombia todo es posible.
Pasar. Sí, señor. Sí. ¿Qué canción quiere escuchar para que calmemos nuestros ánimos?
Bueno, escuchemos la canción de Cheo Feliciano.
¿Cuando estoy contigo?
Un bolero que lo interpreta también en su estilo.
Perfecto, ya regresamos.
Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría. Solo sé que eres tú, la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías.
Cuando estoy contigo, no existen fracasos. Todo cuanto quiero, lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo. Quisiera que grites que soy todo tuyo.
Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil o una pequeña. Cuando estoy contigo, no cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia.
Cuando estoy contigo, no existen fracasos, todo cuanto quiero.
Daniel, un saludo para don Abundio y su carnal el ingeniero, que nos acompañaron en pasados programas y que hoy están ausentes.
O silenciosos, pero
pues silenciosos, ¿no? Feliz.
Todo puede pasar. Yo siento su presencia.
Ah, bueno, si es así, creamos.
¿Qué le puede venir, Félix, al ministro de Comercio nuevo, que es don Luis Carlos Reyes? Porque yo veo que nos enamoramos muchos de él, pero en plata blanca su gestión en la DIAN como que no dio resultados.
Bueno, yo quiero ser un poquito objetivo en esto, ¿cierto? A él lo han acusado, y lo acusó el ministro de Hacienda, Bonilla, con el que tenía un conflicto, un enfrentamiento, de que fue ineficaz en el recaudo de los tributos. Pero es que los tributos no solamente dependen de la agilidad de la DIAN, sino del producido real económico de las empresas, de las personas que tributan. La economía viene en caída. Las empresas, el sector industrial, el sector comercial, vienen hace rato sufriendo un receso. Entonces, no es lo mismo lo que pueden sacar por impuestos los de la DIAN en este año a esas empresas y a esos contribuyentes individuales que lo que sacaban hace, digamos, 3-4 años, cuando la economía estaba marchando a pleno vapor, o por lo menos...
Fue en un momento muy difícil coger la DIAN.
Exactamente, y se creía que este año iba a haber una alta tributación, pero las cifras no han permitido que esos pronósticos que se habían hecho se concretaran en la realidad. Le achacaron a Reyes la culpa de esto. Pues Bonilla, que lo quería sacar.
Pero Bonilla pelea con todos, ¿no, Félix?
Él tiene su rosca. Sí. Él es profesor de la Nacional y precisamente trajo para la DIAN a otro colega de la Nacional. Ahí lo colocó con el que sí se puede entender directamente. Tal vez había algo de envidia con Reyes por su nombradía, por haberse convertido en un influencer, y por no ser, digamos, de la cuerda del ministro. Entonces, Petro, que vio la influencia que tenía Reyes en las redes sociales, al fin y al cabo, él es un fanático de las redes.
Ahí trabaja.
Entonces, hizo un cambio salomónico. Sacó a Reyes, lo puso en el Ministerio de Comercio Exterior y permitió que Bonilla trajera a alguien de su cuerda. El Ministerio de Comercio Exterior era uno de los pocos ministerios eficaces en estos 2 años de gobierno de Petro, porque el anterior ministro, Germán Umaña, había dado buenos resultados, un hombre discreto, ponderado, digamos que tenía ya esa sabiduría que dan no solamente los años, sino una profunda formación intelectual. Entonces, con él no hubo nunca sobresaltos, escándalos, declaraciones fuera de tono, y más o menos estaba tratando de manejar las relaciones internacionales comerciales con mucho tino. Inclusive salió a corregir al presidente Petro cuando Petro, dentro de todas esas declaraciones que hacía, hizo, por ejemplo, la declaración de que se iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, eso es imposible de hacer, digamos, en las actuales condiciones. Entonces, Umaña salió en un tono muy moderado a rectificar al presidente sin necesidad de que todos se lo cobrarán políticamente a Petro. Lo hizo de manera tan diplomática que no permitió que los enemigos de Petro utilizaran esa rectificación para seguirlo asaeteando políticamente. Entonces, para mí, Umaña era un elemento valioso. Posiblemente ahora lo van a nombrar embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, porque el que está de embajador allá, Jorge Rojas, va a llegar como vicecanciller de Daniel García Peña, ¿no? Si hacen ese enroque, bueno, es un enroque bueno para el gobierno, pero yo sí lamento que este señor, que estaba haciendo un buen trabajo, una buena labor ejecutiva, dentro de lo poco que se hace ahora en el gobierno a nivel de ejecución, como lo han dicho amigos y enemigos, uno de los grandes problemas del gobierno es la falta de ejecución de obras, pues lo hubieran sacado del gabinete, hubiera sido interesante que lo hubieran puesto en otro ministerio, donde los actuales ministros no están dando resultados, por ejemplo el Ministerio de Vivienda, que es un ministerio que anda a la topa tolondra, o mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde eso anda manga por hombro. Pero bueno, lo envían a una embajada, seguramente lo va a hacer bien, pero lástima que salga del equipo ejecutivo del gobierno una de las pocas personas que estaba dando resultados.
¿Y entonces será que Reyes puede hacer algo en ese ministerio?
Pues ojalá, ojalá. Lo que pasa es que a Reyes le gusta mucho la publicidad. Ahora se hacía llamar antes Mr. Tax.
No sé, ahora TikTok salía en Instagram.
Sí. Ahora quién sabe con qué otro nombre vaya a salir, ¿no? Ahora lo que le van a exigir son resultados, ¿no? Sí. Porque el presidente, digamos, le dio un voto de confianza al haberlo ascendido de cargo. Porque pasar de la diana a un ministerio es ascenderlo de cargo.
Ok. Me gustan los escándalos. Sobre todo el chisme político me encanta. ¿Usted me puede explicar qué es que llegué tarde, me perdí, al agarrón que hubo entre Petro y la señora Catherine Miranda?
Bueno, eso ha habido cantidad de agarrones de Petro con mucha gente en
la
estos
Miranda
días.
La tiene que ver con la reforma pensional, ¿no fue?
Sí, lo que pasa es que Catherine Miranda está aspirando a ser presidenta de la Cámara en el siguiente periodo que le corresponde al Partido Verde. Y ella se ha vuelto enemiga de las reformas de Petro que considera inconvenientes para el país por muchas razones. No me voy a poner aquí a explicar una por una las razones de ella. Además ha alegado que se han violado los trámites, digamos, normales que se deben hacer para la aprobación de la reforma por parte del presidente de la Cámara, don Andrés Calle, que está complicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, donde, según don Schneider Pinilla y don Olmedo López, esos prohombres, le entregaron personalmente 1,000 millones de pesos, supuestamente para sus gastos de campaña, ¿no?
Y al otro 3,000.
Y al otro 3,000, y ahí están campantes.
Pero el monto de esa corrupción es grandísimo, Félix,
sí,
¿no?
Olmedo dijo que eso era más de 380,000 millones, pero otros cálculos hablan de cerca de 2 billones de pesos porque el del Falco viene desde los gobiernos anteriores y don Olmedo siguió la tradición. Don Olmedo se responsabiliza de 380,000 millones. Es un ratero honrado, es un ratero, sí, pero honrado.
Robó, sí. Él deja claro.
Y me da risa porque Olmedo López ahora lo quiere negar. Hizo parte de la lista de la decencia que sacó Petro hace 4 años cuando presentó su lista al Congreso.
Hay carteles, hay videos donde está apoyando a los decentes y apareció Olmedo al lado.
Es que Olmedo era del pacto, Olmedo ha sido del M-19 y ha sido amigo de Petro, ¿no?
No puede decir que no lo conocía.
No, claro que lo conocía de sobra, ¿cierto? Era uno de sus hombres de confianza en Antioquia, más aún. Fue candidato a la gobernación, ¿no? Entonces, don Olmedo, pues, digamos que lo traicionó, pero es que a don Olmedo no lo hizo solo. Detrás de ese gigantesco desfalco están varios ministros, está el jefe que era en esa época del Departamento de la Presidencia, que es muy cercano a Petro y que fue uno de los fundadores del Partido Verde. Está mucha gente de pro dentro del gobierno. La fiscalía se ha convertido para mí en una fiscalía morronga, porque no ha querido avanzar en ese proceso. Schneider y Olmedo dicen tener pruebas para acusar a altos funcionarios del gobierno de que fueron ellos quienes dieron las órdenes para la entrega de esos dineros. Que ellos sí se robaron plata, pero que hubo otros que se robaron
aliados,
mucho más.
Claro.
Entonces yo creo que la fiscalía está en mora de irle informando al público, al pueblo colombiano, quiénes son los cómplices, o más que los cómplices, quiénes fueron los autores intelectuales de ese desfalco, porque le escuché a Olmedo decir que el ministro de Marras ordenó que cerca de 200,000 millones se los reservaran a él para unos negocitos que tenía que hacer, me imagino, para comprar parlamentarios para la votación de las reformas. Esto es un escándalo.
No pasa sola por buena intención.
No, pero es un escándalo que deja muy mal parado al gobierno. Yo creo que mucha gente que votó por Petro hay un sentimiento de frustración ahora con todo esto que está ocurriendo. Como decía por ahí un célebre analista que es senador por el Partido Verde, Ariel Ávila, hay varias cosas que están perjudicando al gobierno. La primera, la corrupción, inclusive gente muy cercana al presidente. La segunda, la inseguridad que se siente en campos y en ciudades. La tercera, los altos precios del costo de la vida, del combustible, de la gasolina. ¿Cuánto vale ahora un galón de gasolina? 16 mil pesos. Hace unos años estaba 8 mil, ¿no? Para la gente del común, eso es una carga muy fuerte de soportar. Y a eso agréguele, pues, la inestabilidad en lo judicial, en lo jurídico, en lo político. Hay muchos problemas que están complicando la tarea de gobierno de Petro.
¿Usted cree que Carlos Carrillo está haciendo bien su trabajo?
Carlos Carrillo es un político muy hábil. Cuando lo posesionaron, yo lo dije, que Carlos Carrillo había demostrado como concejal de Bogotá ser un gran concejal, un hombre que desde la oposición hizo un trabajo crítico permanente sobre la acción y la gestión de Claudia López como alcaldesa de Bogotá. También dije que fue una gran injusticia que por intrigas de Jaime Duzán lo hubieran sacado de la lista para el Consejo de Bogotá en las pasadas elecciones y hubieran preferido poner en la lista a la hija de don Jaime Duzán, a quien a propósito por sus tratos clientelistas descarados en Colpensiones, por la echada de tanta gente buena, correcta, competente, le están organizando una huelga también en Colpensiones. Pero volviendo al caso de Carrillo, pues él está en este momento denunciando lo que recibió. En ese papel es excelente, pero a él también le corresponde ser ejecutor de los programas que tiene planteado la Unidad de Gestión del Riesgo para ayudar a territorios que en este momento están sufriendo, por ejemplo, inundaciones como en La Mojana.
Sí, claro.
Entonces, está muy bien el trabajo de denuncia de todo lo que ha pasado y lo que él recibió a nivel de chanchullo y escándalos de las anteriores administraciones, pero él va a tener que ponerse la super EBRD, las super pilas, para demostrar que también es un ejecutivo competente y atender las muchísimas necesidades de la gente, porque si hay una institución que tiene presupuesto abundante, es la Unidad de Gestión de Riesgos, con una característica muy especial, que ellos no necesitan hacer en la práctica licitaciones. Ellos pueden contratar
no
muchas obras,
sí, porque es para urgencias, Félix.
Porque es para urgencias,
la caja menor, ¿no? De Cepal,
exactamente,
urgencia.
Sí. Usted lo sabe, tú
me
lo sabes.
Convienen las urgencias.
Sí, eso.
Pero tiene él de dónde agarrar, porque es que se supone que los escándalos es porque ya se robaron todo.
No, pero si hay plata todavía, dónde... todavía hay plata, porque hay un presupuesto muy grande. El problema es que, y pues lástima que la pregunta no me la hizo, en este momento el gobierno ha tenido que recortar gastos, porque hizo cuentas alegres en el presupuesto el año pasado,
no le alcanzó.
Calculó que iba a recibir más plata de la que está en verdad recibiendo, entonces de un presupuesto de 504 billones realmente de pesos, para este año realmente le hacen falta 48 billones de pesos.
Eso no se consigue fácil.
El ministro de Hacienda dijo que había que recortar 20 billones, pero esos 20 billones que va a recortar no son suficientes para, digamos, superar el déficit real que tiene el Estado.
¿Ese recorte ya es listo? ¿Ya está?
El recorte se discutió el lunes en Consejo de Ministros y el ministro fue muy hábil. Dijo, no, para todos los ministerios va a haber una reducción del 5.3% de su presupuesto. Entonces no los puso a pelear que a uno sí y a otro no, sino que por parejo. Entonces en todas las direcciones, administraciones, departamentos, etcétera, el Estado va a ver esa reducción del 5%, pero aún con eso hay muchísima plata en unidades como la de gestión de riesgo.
Y si falta plata y la tratan de suplir de otro lado y de todas maneras la corrupción se lleva tanto, pues no va a alcanzar nunca.
El país va a quedar más endeudado porque en este momento se está tramitando con carácter de urgencia en el Congreso la autorización de endeudamiento para el Estado hasta por 17 mil millones de dólares.
¿A quién se le va a pedir eso?
A los bancos internacionales, a los bancos nacionales.
O sea, ¿Luis Carlos va a seguir prestándonos?
Claro que sí. En este momento se deben 200 mil millones de dólares. 17 mil millones más que
queda feliz.
Eso no importa. Eso lo van a pagar las siguientes gobiernos, siguientes generaciones. Además, recuerde usted, yo sé que esto no les gusta a muchos, pero ya quedó claro, Ricardo Roa, el que fue gerente de la campaña presidencial, dijo que la campaña se había financiado inicialmente con préstamos de una corporación, de una cooperativa financiera de Medellín y del Banco de Logilinsky, Sudameris. Y que luego, empezada la campaña, los bancos Aval también apoyaron a estos señores que estaban organizando el debate electoral de Petro, con el compromiso de que con los dineros que pagara el Estado por los votos conseguidos, con eso se iba a resarcir. Pero digamos que fue una apuesta que hicieron estos bancos y la cooperativa Confiar para apoyar la campaña de Petro.
Hay que confiar.
Entonces, naturalmente, no sé si usted ha escuchado las declaraciones del hijo de don Luis Carlos Sarmiento, que ahora está al frente del Grupo Aval, está dispuesto a colaborar en todo y por todo con el gobierno. Doña Laura Sarabia, que es la que manda en el gobierno, tuvo una reunión especial ahora que hubo el Congreso de los Banqueros en Cartagena con los directivos del Banco de Colombia, con el señor Sarmiento del Grupo Aval y con los señores de Davivienda, para ponerse de acuerdo en un plan de inversiones sociales para apoyar el trabajo del Estado.
¿Ves qué lindo es?
Así se trabaja en armonía.
Yo quiero ser la Laura Sarabia de ese plan.
Sí, sí. Espero que no salgas como el Olmedo López.
Por favor, por favor. Félix, se nos fue el tiempo. Mire la hora que es. Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana. Sí,
don Dani.
Nos escucharemos el próximo miércoles si nada extraordinario ocurre, ¿cierto?
Correcto, así es.
¿Y con qué canción nos despedimos?
Tenemos ahí lista.
Nos falta, creo que, 2 gardenias, usted y la barca.
Usted puede ser la voz de...
Dice Pete el Conde.
De Pide el Conde Rodríguez.
Perfecto, feliz.
Otra genial voz. Gracias, Daniel.
Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted.